Es la mañana de Federico. Es radio.
Y a esta hora de la mañana, a las 9 y 23, 8 y 23 en Canarias, establecemos comunicación con la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿por qué es un problema? ¿Por qué es sospechoso? ¿Por qué hay a gente que le molesta que en Madrid no se estén produciendo rebrotes o el número de rebrotes que se está produciendo del COVID-19 en otras comunidades autónomas? ¿Por qué sucede esto?
Pues porque, bueno, yo creo que hay veces que en este país pues nos preocupamos más de lo que tienen los otros que de lo que tenemos nosotros. O sea, yo siempre he dicho que hay gente que no le molesta no tener coche, sino que le molesta que tú lo tengas. Y es un poco esa dinámica en la que se han metido absurda, pues, algunos políticos. A mí me preocupa, lo que me preocupa es lo que esté ocurriendo en Madrid. Me alegra que no tengamos rebrotes, pero sobre todo me alegrará más que no los lleguemos a tener, que es lo que nos debería tener a todos pues más pendientes de.
Hoy hay una reunión importante de las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma de Madrid, también con los representantes del Ministerio sobre la situación en Barajas, que se ha convertido en un coladero, pero que puede ser un coladero absoluto de casos importados de la pandemia. ¿Es usted partidaria de que se imponga el uso de la mascarilla obligatorio en cualquier circunstancia en Madrid?
Pues yo creo que deberíamos tender a la obligatoriedad. La verdad es que sí, lo llevo pensando mucho tiempo, porque si algo nos ha demostrado la pandemia es que, por supuesto, se pueden cometer errores la primera vez, porque estas crisis vienen sin manual de instrucciones, y siempre le digo lo mismo, pero es que es así, lo más descriptivo. Entonces, se pueden cometer errores, y hasta cierto punto se puede ser indulgente con algunos errores porque es la primera vez que pasan las cosas. Pero los errores nos tienen que servir para haber aprendido de ellos. Y lo que nos ocurrió es que llegamos tarde a todo como país. España llegó tarde a todo, llegó tarde a prohibir las manifestaciones multitudinarias, llegó tarde al confinamiento. De hecho, Madrid se adelantó al confinamiento que luego aprobó España, y está llegando tarde de nuevo, que es lo que más me preocupa, está volviendo a llegar tarde a todo. Barajas se ha demostrado como un elemento propagador, como un auténtico vector. Barajas recibe miles de vuelos internacionales, no están haciéndose los controles que debían hacerse, y eso que nadie ha utilizado el avión últimamente. Esto yo no hablo de oídas, es que me ha pasado a mí misma, que recientemente he viajado y no se me ha practicado ningún control, y entonces se me ponen pelos de punta solo de pensar en qué situación estábamos hace 2 meses, que parece que pasó hace 2 años, pero pasó hace nada, y la situación a que podríamos volver a estar. Yo creo que Madrid, España, no se puede permitir otro confinamiento, no nos lo podemos permitir. Están cerrando día a día comercios, hospitales, o sea, comercios, restaurantes, bares, empresas que están cerrando y que no van a volver a abrir, y yo creo que ahora mismo debemos ser muy, muy, muy cautelosos y hacerlo como siempre he hecho en Madrid, que es pecar de exceso de celo y no de exceso de confianza.
¿Cuál es la propuesta en este sentido para Barajas del Ayuntamiento de Madrid? ¿Qué proponen ustedes? ¿Hacer pruebas PCR en origen, en el destino?
El Ayuntamiento de Madrid no tiene una posición institucional, puesto que no tenemos competencias para ello, pero si me lo pregunta, yo creo que deberían hacerse pruebas PCR sistemáticas. Uh-huh. Esto puede parecer muy complicado, pero se hacen convenios, por ejemplo, con otros países. Todos los días tenemos convenios con otros países en materia de doble imposición internacional. Tenemos convenios con otros países en materia de seguridad social para las cotizaciones. Cuando uno viaja a determinados países, tiene que un calendario de vacunación. Entonces, yo creo que a día de hoy los test ya no son tan problemas, son mucho más accesibles que antes, y yo desde luego los propondría en origen, con un tiempo máximo que, por supuesto, tienen que fijar las autoridades sanitarias, porque ya sabemos que ronda entre las 24 y 48 horas, y aquellos países con los que no se ha alcanzado un acuerdo, que por supuesto debería liderar la Unión Europea ese acuerdo, pues se tendrían que hacer en destino, pero se tiene que hacer. Parece muy complicado, pero más complicado todavía es confinar a toda una ciudad y abocarnos a la miseria más absoluta. Y desde luego yo creo que tenemos que hacer todo por evitarlo. Barajas es un coladero y si el gobierno insiste en seguir en la dejación con barajas, en no practicar controles como están haciendo en la actualidad, o son controles que son más de cosméticos que otra cosa, pues nosotros tendremos que garantizar todas las cautelas que no está teniendo el gobierno.
La escuchan también a esta hora de la mañana Víctor Rubido y Joaquín Manso, nuestros contertulios hoy, que seguro que la quieren hacer alguna pregunta, vicealcaldesa.
Sí, que yo quería preguntarle a Begoña Villacís. Hablaba antes de la hostelería, de locales que ya no se van a abrir. ¿Hay posibilidad de ayudar? Porque, claro, en Madrid hay que tiene una oferta gastronómica extraordinaria. Hay, uh-huh, hay restaurantes que pertenecen a grandes grupos y no tienen problemas. Uh-huh. Pero a mí lo que me preocupa son el restaurante que es una unidad familiar, que tiene tres o cuatro camareros, tres o cuatro cocineros, que al final son, pues, a lo mejor 20 personas, pero que lo están pasando muy mal y que efectivamente o no van a abrir, o si abren van a tener un deterioro económico complicado. ¿Qué se puede hacer? Porque es uno de los atractivos de esta ciudad, su oferta gastronómica, los bares, la cultura de la fiesta que tiene Madrid, de la fiesta sana, vamos. Pero quiero decir, ¿desde el ayuntamiento se puede hacer algo? ¿Habría posibilidades de ayudarle a este tipo de familias?
Pues la verdad es que yo no he parado de hacerlo desde que nos desconfinamos. Lo primero que hicimos, Ciudadanos, en el Ayuntamiento de Madrid, es el encargado del área de economía, y es en el área de economía donde están comercio y hostelería. Entonces, lo que hemos hecho desde que finalizó el estado de alarma, bueno, y empezamos a hacerlo mucho antes, nos empezamos a reunir con todos los sectores, con todas las asociaciones, bueno, de todos los barrios y también las que están implantadas a nivel municipal, y les empezamos a escuchar. Desde entonces aprobamos las siguientes medidas. La primera, bajarle los impuestos. Sé que esto está poco de moda en nuestro país, porque se entiende que se necesitan ingresos, sí, pero es que necesitamos ingresos los ayuntamientos, pero necesitan los ingresos los autónomos también. Y yo creo que si se tiene que sacrificar a alguien, antes va a ser el ayuntamiento que no los autónomos. Ahora mismo tenemos a muchos autónomos y empresas en España, en un día como hoy, que están decidiendo si mañana abren o si ya cierran para siempre. Y la respuesta es, pues a lo mejor 1.000 euros, o son 500 euros, o son 200 euros. Nosotros no podemos contribuir a hundirles, y desde luego, si por el Ayuntamiento de Madrid es, no van a tener motivos para echar el cierre. Así que lo primero, bajarle los impuestos. Lo segundo, habilitar las terrazas. Y en ese sentido lo que hemos hecho es coger la ordenanza de terrazas, que es de 2012, que además justamente pende de vicealcaldía, es decir, pende de mi área, y lo que hemos hecho es ampliar de una forma muy significativa los criterios interpretativos. Habréis visto que ahora mismo hay terrazas en bandas de aparcamiento que antes no había, hay terrazas en las esquinas de los bloques que antes no había, hay terrazas que son más amplias porque ahora para el cómputo incluimos las zonas cerrizas, los zócalos, los alcorques que antes no se hacía, por ejemplo, y de esa manera les permitimos tener mucho más espacio para que puedan colocar sus mesas. Hoy, por ejemplo, todos los días estamos saliendo con algo nuevo porque no paramos de crear y innovar con el fin de que las empresas tengan los restaurantes tengan una salida. Por ejemplo, ayer aprobamos en la Comisión de Terrazas la utilización de mesas pequeñas y altas para que los locales más pequeños, los que no tienen calle prácticamente donde sacar la terraza, pues puedan utilizar esa mesa. Así que no hemos parado de hacer cosas, hemos ampliado, por ejemplo, la temporada de terrazas, que si no hubiese acabado en octubre. Les hemos devuelto la tasa de terrazas que, lógicamente, no pudieron cobrar desde el ayuntamiento. Les hemos bajado un 25% también la tasa de terrazas. La verdad es que desde que empezó la pandemia no hemos parado de hacer cosas. El sector lo ha recibido, ha tenido una muy buena acogida y, de hecho, después de nosotros han salido muchas ciudades replicando las medidas de Madrid. Y hemos también creado subvenciones al efecto. Ayer, por ejemplo, bueno, hoy, de hecho, va a abrir la primera terraza en Madrid que se corresponde con un restaurante que hay dentro de un mercado municipal. Esto tampoco se había hecho hasta ahora. Así que estamos haciendo muchísimas cosas que no se habían hecho hasta ahora. Como ayuntamiento nos estamos comportando con la flexibilidad y la agilidad de una empresa privada, es decir, de un pequeño comercio en Madrid, porque esa es nuestra obligación ahora. Y bueno, están siendo bien acogidas, pero la gente lo está pasando muy mal. Así que yo desde aquí quiero apelar a los madrileños. Tenemos una campaña que se llama Volveremos si tú vuelves. Y es una campaña del comercio y de la hostelería en Madrid. que tiene por objeto decirles a los madrileños que si queremos que sobreviva nuestro comercio en hostelería, tenemos que volver a ellos.
Pues me alegra escucharla, porque yo creo que efectivamente esa sensibilidad hacia el pequeño, porque aquí las grandes compañías y los grandes grupos no tienen problemas, pero el problema no solo en Madrid, en toda España es la gente, son los autónomos, las unidades familiares, sí, estas pequeñas explotaciones. Me gusta escucharla.
Es que yo esto lo hablaba con mi equipo el otro día, lo hablamos entre nosotros. Yo creo que de las cosas que más te preparan para luego gestionar una crisis es haber pasado, como hemos pasado los concejales de Ciudadanos, una crisis en la empresa privada. Es decir, saber lo que se vive cuando estás al otro lado. Saber la agilidad que necesitas, la rapidez que necesitas en las contestaciones, la necesidad que tienes de un ayuntamiento que sea verdaderamente una ayuda a tu negocio. Y creo que eso lo estamos poniendo en práctica, también con el área de Hacienda bajando los impuestos, con Engracia Hidalgo al frente, que ha hecho una muy buena gestión, que me gustaría señalar, en esta crisis, y luego moviendo la ciudad, como lo estamos haciendo con el desbloqueo del desarrollo de la zona norte, con el desbloqueo de los desarrollos del sureste. Es decir, como ayuntamiento no hemos parado ni un minuto en esta crisis.
Joaquín.
Sí, buenos días, señora vicealcaldesa. A ver, una pregunta fácil, porque además me parece que es la que usted espera. Madrid Nuevo Norte, Operación Chamartín, usted va a tener un protagonismo muy destacado en el desarrollo del que ahora mismo es el mayor proyecto urbanístico de Europa. Ayer la Comunidad de Madrid dio el visto bueno definitivo, completó el último trámite que faltaba después de tres décadas, pero es verdad que desde que el Ayuntamiento dio la aprobación en el mes de marzo hasta hoy, bueno, pues las circunstancias del país han cambiado mucho. La incertidumbre, el impacto económico de la crisis del coronavirus. Y yo no sé en qué medida, vicealcaldesa, eso puede tener un impacto en el desarrollo del proyecto.
Por ahora no. No ha tenido ningún impacto. A ver, yo creo que, por supuesto, algún impacto tendrá, pero por ahora no. Por ahora no. Y esto es muy bueno que ocurra. Lo del desarrollo de la zona norte es una satisfacción enorme como ciudad, pero también, si me lo permitís, personal. Fue de las primeras medidas que llevé yo estando en la oposición en el año 2015 al Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Desde entonces no hemos parado de trabajar para desbloquearlo, preguntando, insistiendo cuando estábamos en la oposición. Y cuando llegamos al Gobierno, pues una de las áreas que negociamos fue precisamente el área urbanismo, precisamente.
Vaya, pues vaya, justo hemos perdido la comunicación con Begoña Villacís cuando estaba relatándonos, ¿no?, lo que supone para ella ese proyecto, que ojalá se ejecute como estaba previsto, porque desde luego va a suponer un cambio para Madrid espectacular. Es muy importante lo que estaba comentando la vicealcaldesa de Madrid sobre la cuestión de los pequeños negocios, de los bares, de los restaurantes. Ahora enseguida retomamos esa comunicación. Me parece que ya tenemos comunicación con Begoña. Begoña, ¿está ahí?
Sí, era sí, básicamente vale. Para recalcar.
Hablábamos de Madrid Nuevo Norte, sí.
Que era una operación que llevaba 26 años parada y que ha sido desbloqueada en un mes y medio. Y esto demuestra que al final, para sacar las cosas adelante, lo único que tienes que tener es voluntad política para hacerlo. Este último, era marzo, abril, no me acuerdo muy bien.
25 de marzo.
Lo digo porque íbamos a ir al MIPIM, que es la feria inmobiliaria más importante que hay en el mundo, de la que el Ayuntamiento de Madrid lleva ausente 8 años, de forma inexplicable, y gran parte de la labor que íbamos a hacer era reunirnos con inversores extranjeros para explicarle el campo de oportunidades que es Madrid, con el desarrollo de la zona norte, con los desarrollos del sureste, con todas las licencias que se han aprobado últimamente, que yo creo que hemos debido batir un récord, pero sobre todo para explicarles que Madrid es una ciudad segura y es una ciudad que ofrece certidumbre económica y jurídica, que tenemos un ayuntamiento que afortunadamente no es populista, que cree en la inversión privada, que sabe lo necesaria que es, y también en el entendimiento que alcalde y vicealcaldesa tienen que ser los primeros comerciales de su ciudad, y esa labor con los inversores extranjeros que hacía mucho tiempo que no se hacía, la íbamos a hacer y lo vamos a hacer el próximo octubre cuando tengamos la oportunidad de ir al MIPIM para explicar todo lo que tiene Madrid para ofrecer, que es mucho.
Déjeme, sé que tiene prisa, pero déjeme que le haga una pregunta muy breve. ¿Le sorprende el final de la vida política que ha tenido Carmena, usted que la ha visto también día a día, estando también en la oposición? Bueno, el final, que ha desaparecido ella, ha desaparecido su formación y quedan dos concejales ante un juez. ¿Le ha sorprendido?
Pues es que yo creo que con la política actual, que funciona eso de si pestañeas te lo pierdes, yo creo que ya nuestra capacidad de sorpresa ha menguado bastante. De hecho, los resultados electorales, las encuestas, cambian de mes a mes, de año a año, y uno nunca se puede decir, lo que tiene que hacer es seguir trabajando mucho. Yo creo que, bueno, Carmena tuvo su tiempo y ella había dicho que no iba a seguir, luego decidió intentar seguir, pero la Ciudad de Madrid respondió diciendo lo que necesitaba, y lo que necesitaba es lo que estamos dándole a los ciudadanos y que se está viendo reflejado en la valoración que hacen la gestión del gobierno. La ciudad está más limpia, se está desbloqueando Madrid, todos los proyectos que están bloqueados, paralizados, y además en un momento que es más necesario que nunca. Un desarrollo de la zona norte son 130.000 puestos de trabajo. Y eso con nosotros ha sido posible. Con el anterior equipo de gobierno no había sido posible. Y ahora mismo tenemos que hacer todo lo posible por reactivar la economía, por garantizar los puestos de trabajo. Y afortunadamente yo creo que es el gobierno adecuado para el momento adecuado.
Vicealcaldesa, ¿y podemos concretar un poco los plazos? Es decir, ¿cuándo pueden tener los 2021. Madrileños la expectativa?
2021 vamos a empezar.
2021
a ver
empezamos y acabamos.
Dentro de 20 años.
Es
que bueno, es un proyecto de una magnitud, eso sí que es, y me gustaría que supiésemos verdaderamente, o sea, qué supone el proyecto de desarrollo de la zona norte. En Madrid se van a hacer dos grandísimas infraestructuras. Hay tres cosas. Tenemos la mayor infraestructura, el mayor proyecto de ciudad que se va a hacer en Europa, probablemente en la próxima década. Y tenemos, por otro lado, con el bosque metropolitano, que eso lo llevamos en el programa, y hemos sido capaces de incorporarlo a los pactos de la villa, vamos a tener reconocido en Europa la mayor infraestructura verde de la próxima década en Europa también. Así que Madrid se va a poner de moda porque vamos a ser capaces de sacar adelante muchísimos proyectos porque se nos está dando bien ejecutar. Y yo creo que hemos tenido un buen momento de partida, que han sido los acuerdos de la villa, demostrando que un gobierno que quiere puede pactar un gobierno generoso, también una oposición que ha estado a la altura. Y en adelante, pues yo espero que con la ayuda de todos seamos capaces de hacer que esta crisis pase lo antes posible.
Bueno, la dejamos, vicealcaldesa, que sabemos que tiene reunión de la Junta de Gobierno, así que ya no, nos enteraremos de los acuerdos que alcanzan en esa reunión. No sé si hay algo importante previsto para la jornada de hoy, me imagino que sí, ¿no?
Sí, algunas cosas.
Bueno, no nos la puedo adelantar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Begoña Bellacis. Muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias a vosotros.